De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Prácticamente 7 minutos de la mañana, comienza ahora nuestra segunda hora, la de esta sintonía, la de este programa, hoy en Madrid en esta sintonía, el 101.3 y el 106 de la FM. Recuerdo que hoy estamos buscando vistas desde lugares altos de Madrid y estoy recordando, sin ir más lejos, que la semana pasada cuando caían esos copos de nieve, precisamente nosotros, María José y Clara Esteban, que la tengo aquí a mi ladito. Muy buenos días, Clara.
Hola, ¿qué tal?
Os subíais a la azotea de este edificio de Telemadrid, ¿sí?, para hacer precisamente una foto de la nieve y no teníamos mala vista, ¿eh?
No teníamos mala vista. Yo creo que hay ángulos mejores desde este edificio, pero la verdad es que ese día en concreto
había que
los buscamos, ¿eh?
Las fotos además dentro, no fuera.
Sí, porque hacía muchísimo frío. Pero la verdad es que desde algunos puntos muy estratégicos del edificio de Telemadrid tenemos vistas extraordinarias, no solo de la ciudad de la imagen, sino de casi del skyline de todo Madrid. Así que, bueno, ya las buscaremos. Las iremos buscando.
Las iremos buscando y esas fotografías, recuerdo que están en nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid. Buscáis en nuestros álbumes de fotos y ahí podéis ver, por ejemplo, esas maravillosas vistas nevadas que teníamos la semana pasada desde la azotea de este edificio, que compartimos con la tele, que compartimos con Telemadrid. Pero estamos pidiendo vuestra ayuda y vuestra colaboración a través del teléfono 91 512 8400 para que nos digáis cuáles son esos lugares desde lo alto en los que encontramos una vista maravillosa de nuestro Madrid. Y ya tenemos algunas, ¿eh? Algunas sugerencias.
Tenemos dos, bueno, magníficas.
¿Sí? ¿Te han gustado?
Pero es que la de Merche no solamente me ha gustado, sino que me ha dado una envidia terrible.
A ver, cuenta.
Bueno, ¿y a quién no? Veréis, Merche vive en la calle San Bernardo, esquina con Gran Vía.
Merche, qué bonito lugar para vivir.
Bueno, además es que tiene dos terrazas y una de ellas, es un noveno, ¿eh?
Un noveno piso. ¿Eh? San Bernardo, esquina Gran Vía.
Noveno piso. Bueno, no le he preguntado más detalles porque nos ha dicho que nos invita cuando queramos.
¡Ay, qué maja,
a su
Merche!
Casa. Y yo, es que esto tengo que verlo, Belén,
sí.
Esto tengo que verlo. Bueno, que dice que se ve todo Madrid, desde una de las terrazas ella ve la Cibeles, ve el Retiro, ve las Torres Kio, y es que se va a la otra terraza ve la Sierra de Madrid.
¡Qué envidia!
¿Qué decir?
Va a tener que cobrar un canon a todo aquel que visita su casa, porque lo primero que hará será ir a la terraza.
Oye, la terraza.
Bueno.
Las terrazas de Merche nos dan envidia.
Y la ubicación de esa casa, bueno, es que es inmejorable.
Y además me imagino que al ser un noveno, no se colará mucho ruido de tráfico, ¿no?
Tendrá todo lo bueno del lugar y nada de lo malo, seguro. Seguro.
Bueno, pues hemos cumplido, diríamos, uno de nuestros retos del día de hoy, que era encontrar a alguien también que nos dijera la vista desde su terraza porque fuera la más maravillosa, que no tenía que buscar otra porque la que se veía desde su casa era la mejor. Yo creo que Merche lo ha cumplido.
Oye, que le podemos dar un poquito de trabajo y hacerle un encargo a Merche.
¿Cuál?
Mira, ya que trabajo no le vamos a dar en el sentido de que no tiene que ponernos canapés ni nada porque no vamos a ir, pero sí que le vamos a dar trabajo con la cámara de fotos.
Hombre, estaría muy bien
que nos pudiera mandar
no
una
sabemos
foto.
Si Merche está ahora mismo en su casa o no.
Claro.
Ese dato lo desconocemos, pero Merche, si estás en casa ahora mismo, si es posible, y si no, cuando vuelvas a tu casa, si nos mandas una fotografía a hoy@ondamadrid.es, que es nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, nuestro correo electrónico, nos envías esa fotografía con esa vista, bueno, pues nosotros la subimos después a nuestro Facebook para que todos podamos disfrutarla.
Tenemos otra propuesta que esta es para todos, para todo el que quiera acercarse, es el Cerro de las Garavitas, el Cerro de Garavitas en la Casa de Campo.
Ah.
Ahí nos dice Jorge que si subes al punto más alto, en dirección norte ves la Sierra de Guadarrama. En dirección sur ves ese skyline de Madrid, la línea del Palacio de Real, la Almudena, todo el horizonte. Y hacia el este,
¿sí?,
pues la Casa de Campo, una vista panorámica de la Casa de Campo. Y aquí sí que tenemos fotos, porque podemos entrar en lacasadecampo.net. Y nos ha dicho Jorge que ahí tenemos todas las instantáneas de las vistas que podemos admirar desde el Cerro de Garavitas.
Vale, perfecto. Pues casadecampo.net. Ahora vamos a entrar y subimos alguna de las fotografías a nuestro Facebook para compartirlas. Claro que sí, desde esta red social que tan cerquita nos tiene de vosotros y que podéis utilizar para seguir hablándonos de esas vistas maravillosas que podemos encontrar de Madrid desde un lugar que sea elevado. ¿Alguna sugerencia ha llegado? Después la vamos dando salida en torno a las 12 de la mañana. Hasta esa hora tenéis de tramo para, bueno, pues la segunda miniserie que haremos sobre las vistas de Madrid desde las alturas. 915128400, Facebook, Twitter y correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Recuerdo que buscamos a alguien que también nos diga o que tenga un poquito más reciente la vista desde el teleférico.
Yo.
¿Tú?
Yo misma.
Venga.
Yo es que voy muy habitualmente.
¿Día sí, día también parece?
No tanto, pero un par de veces o tres al año sí voy. Con los niños.
O sea,
sí,
que te gusta mucho.
Sí, sí. Hay una audioguía muy graciosa que es como fugaz y te explica un poquito...
¿Lo que vas viendo?
Sí, 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 lo que vas viendo. O sea, no es que aporte muchísima información, pero bueno, es curioso, ¿no? Te cuenta varias cosas sobre el propio teleférico y sobre las vistas, que sobre las que planea el teleférico. Y la verdad es que es una experiencia muy muy... muy gratificante, ¿no? Es unas vistas muy bonitas, es corto el trayecto, eso sí, no puedes tener vértigo, no lo puedes tener porque, claro, el teleférico además tiene una pequeña oscilación.
Sí. Ay, eso ya me gusta menos.
Muy pequeña, muy pequeña, pero muy pequeña, muy pequeña. Tienes sensación de seguridad ahí dentro, pero yo lo hago habitualmente porque me gusta mucho y además es que sobrevuela la Casa de Campo.
Sí, no, sí es bonito.
Desde Rosales hasta una zona de la Casa de Campo que además justo aterrizas en un parque infantil y es magnífico para
los niños.
Para echar ahí el rato, incluso llevarte unos bocadillos. Es un plan perfecto.
Bueno, pues solo nos queda un reto. Alguien que se haya subido a alguna de las cuatro torres, estas inmensas, que están ahí en el final de la Castellana, esas últimas, las más recientes, y que una de ellas es la más alta de toda España. Alguien que nos esté escuchando si ha subido a alguna de esas torres, 915128400. Y fuera del reto, esos lugares desde lo alto en los que tenemos un Madrid maravilloso que observar.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Y seguimos mirando hacia lo alto, no ahora para buscar esos grandes edificios desde los que tener la vista, sino más bien para hablar de una modalidad de turismo en auge, el turismo ornitológico. Nos vamos a acercar hasta un lugar que nos permite el deleite para la observación de más de 300 tipos de aves. Vamos a descubrir, María José Cáceres, a vista de pájaro.
Pues sí, desde luego que podría denominarse así. Contemplaremos las grullas recién llegadas del Báltico. Han atravesado medio continente para descansar aquí y engordar sus crías alimentando de bellotas, de raíces y semillas. Cáceres cuenta con 69 zonas de especial protección de aves y también unos cuantos pueblos y ciudades protegidos, los valles del Jerte, Ambroz, La Vera, la Vía de la Plata y, por supuesto, el Parque Nacional de Monfragüe o el Geoparque de Villuercas y Bores y Jara.
Un paseo por la naturaleza y un momento para dedicar a la contemplación, eso sí, siempre con la mirada puesta en el cielo, que si no nos perdemos muchas cosas. José María Barrera, jefe de la sección del Servicio de Turismo de la Diputación de Cáceres. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Vamos a disfrutar de Cáceres, pero lo vamos a hacer mirando al cielo. ¿Qué cantidad de tipos de aves que tenéis en vuestros cielos?
Bueno, la verdad es que sí, sobre todo de lugares donde ir a contemplarlos y a disfrutar, no solamente de la observación de las aves, sino del paisaje, de los pueblos, en fin, de toda una oferta que va a llenar a todos los aficionados a la ornitología.
Claro, digamos que es, bueno, pues quien no se ha pateado un Cáceres, un Trujillo, una zona de naturaleza, pero a lo mejor siempre lo hacemos precisamente mirando al cielo o levantando la vista, bueno, pues a esas castillos, iglesias, pero no tanto como para contemplar maravillas como mismamente las grullas, por ejemplo.
Bueno, aunque, en fin, para las grullas ya es un poco tarde, ¿sabes? Sí. Que han estado aquí en toda la invernada, pero ya están haciendo las maletas para dirigirse de nuevo al norte. Las últimas las vimos, pues, la semana pasada, justo cerca de Moraleja, cerca de la Sierra de Gata, donde duermen en un embalse que se llama el Borbollón, un sitio espectacular para ir a verlas, pero ya están regresando a sus lugares para pasar la primavera, el verano, hasta que vuelvan a regresar en el invierno. Pero por lo demás, posiblemente en esta provincia haya más oportunidades o más monumentos naturales que monumentos patrimoniales, y eso que hay dos zonas, Cáceres y Guadalupe, que son patrimonio de la humanidad, pero no deja de haber otra serie de, llamémosles, monumentos donde la naturaleza es la protagonista y donde, desde luego, las aves son las grandes animadoras.
¿Y cuáles son, por tanto, algunos de esos monumentos que uno no puede perderse?
Bueno, evidentemente todo el mundo sabe que el Parque Nacional de Monfragüe es para nosotros quizás, llamémosle, la joya de la corona, ¿no? Donde uno puede tener tantas garantías de observar grandes aves y también pequeñas, que, en fin, un lugar que da garantías siempre llena, desde luego, a todos los incondicionales y los condicionales. En el Parque Nacional de Monfragüe hay muchos miradores donde uno puede parar y además también va a tener, junto a la gente del parque que lo cuida perfectamente, toda la información para saber cuáles son las aves más representativas y en qué lugares del parque puede ir a visitarlas. Para nosotros es muy importante dar a conocer no solamente el parque, sino la reserva de la biosfera de Monfragüe, que es bastante más amplia y que incluye al parque, y que tiene oportunidad de visitar las dehesas, de visitar los pueblos que rodean al parque y multitud de sitios donde, en fin, contemplar el espacio natural donde se desenvuelve el águila imperial, donde se desenvuelven todas las aves que uno puede observar en el parque, pero que tienen su sitio natural en las dehesas que lo rodean. Junto al Parque Nacional hay otro parque, el Parque Natural de Tajo Internacional, que tiene, en fin, sus propios ingredientes. También es un sitio ideal para ver grandes aves, para ver a los buitres, para ver el alimoche, el águila real, la cigüeña negra, pero además se puede hacer navegando por el Tajo.
Ah, ¡qué bonito!
Claro, entonces uno puede subirse a un barco aula que existe en la zona de Herrera de Alcántara y de Cedillo, justo en el límite ya de la provincia, sabiendo que mientras vaya surcando el río, a un lado tendrá España y al otro Portugal. Claro, entonces es un ingrediente más, porque toda esta zona ofrece al visitante lo que podemos denominar la cultura rayana, que tiene, en fin, muchos ingredientes, tanto en la manera de hablar como en la gastronomía, en las costumbres. Puede permitirse uno dar un garbeíto por los pueblos fronterizos y, bueno, pues ahí vivir una experiencia que es distinta cuando uno visita un espacio natural. Hay que decir que tanto a un lado como al otro de la frontera es parque natural.
Ajá. José María, contáis en este tipo de turismo, yo creo que con gente muy apasionada, donde yo creo que reina la calma y esa atención continua, porque quien más y quien menos va en busca de la foto.
Claro.
Pues sí, la fotografía, fíjate, hemos hecho una, ahora mismo sabéis que ha habido la Feria Internacional de Ornitología en Monfragüe, justamente este fin de semana pasado. Y hemos estado encuestando a todos los visitantes para ver qué es lo que hacen cuando van a un espacio natural. Y la mayoría de ellos busca la fotografía, claro que buscan la fotografía, pero es interesante personalizar. O sea, que cuando uno hace una fotografía, pues fotografía también el paisaje, no solamente a lo mejor una planta, un ave que ha estado ahí con el teleobjetivo intentando capturar, bueno, pues observar también el paisaje, darse cuenta de dónde está uno, comprenderlo, por qué esas aves están donde están, por qué la gente que vive allí las ha cuidado y ha cuidado el entorno de esa manera. Entonces eso también es interesante, que te lo cuenten.
Claro.
Entonces buscar a esas personas que estabas mencionando, a esas personas que te lo pueden contar, es otra manera de visitar los espacios. Es verdad que muchas veces vamos al campo, por decirlo de una manera general, y nos lo organizamos nosotros mismos y al final, bueno, nos lo hemos pasado bien, pero uno no sabe si hemos sido capaces de distinguir la Sierra de Gredos de la Sierra de Gata, ¿no? Entonces, si tomamos un poco en consideración a la gente que está allí y les preguntamos, o incluso los contratamos como guías para que nos interpreten, nos acompañen, pues por unos precios que van a ser muy asequibles, vamos a tener experiencias únicas de visitas en la naturaleza, tanto en Monfragüe como en la Reserva de la Biosfera, como en el Parque Natural o en el Geoparque, ¿no? Un espacio nuevo que se está creando con una oferta también muy interesante para ver la naturaleza y para ver aves.
Y seamos responsables con nuestra naturaleza, me imagino que lo somos, ¿no? ¿Somos respetuosos?
Pues normalmente, aunque cuando nosotros vamos al campo pensamos que es un turismo familiar el que lo hace, pues observamos que cada vez más todas esas familias, todas las personas que acuden, sobre todo a los espacios protegidos, son muy responsables. Y cuidan muy bien el ambiente, no gritan cuando están observando aves antes que al principio, vamos, recordamos cuando los primeros observadores pasa una cigüeña, mirar, y claro, sobre todo en esta época, pues todo el mundo dice, no, silencio, que están criando, que en fin, que se pueden asustar, etcétera, ¿no? Y esas advertencias ya no hay que hacerlas, o sea, bueno, ya la gente sabe que llega a los miradores, guarda silencio, sabe que a su lado, en fin, hay gente que está esperando justo para la foto. Si no va, por ejemplo, en este fin de semana a Monfragüe, en alguno de los miradores más típicos, pues uno pensaría que está detrás de una portería de fútbol, ¿no? Con todos esos cañones de teleobjetivos gigantescos para capturar una sola foto. Pues esto pasa en Monfragüe muchas veces, ¿no? Pero si uno va entre semana o en el resto de los días de esta primavera tan verde que nos espera, pues va a encontrar esa calma, esa soledad, esa posibilidad de observar las aves, en fin, no en solitario quizás, pero casi. Hay claro. Muchos otros espacios donde ver otro tipo de aves, incluso en la misma reserva, si nos acercamos al embalse de Arrocampo para ver anátidas o para ver, en fin, todas las aves de los humedales, o incluso cerca de Cáceres, si uno viene a visitar la ciudad, pues hay muchos sitios alrededor de Cáceres para ver las aves esteparias, que son realmente interesantes. Es una oferta, bueno, muy variada, como corresponde a la variedad de hábitats que existe en la provincia.
Claro, y tan variada como que si, por ejemplo, nos acercamos hacia el Geoparque Villuercas, pues ahí nos encontramos con que hay unos yacimientos paleontológicos con tipos de fósiles marinos y también luego fauna de jabalíes, de ciervos, de corzos.
Claro, en el geoparque digamos que lo espectacular es el paisaje. Digamos que el ingrediente es la geología, porque en este geoparque se puede estudiar la historia de la Tierra y eventos de la evolución gracias a los fósiles, pues que son realmente apasionantes. Pero vamos, uno puede visitar también el pasado minero y entrar en una mina y ver cómo era la mina de fosforita de Logrosán, que fue la más importante en este mineral en su tiempo, ¿no? O ir a Guadalupe y desde ahí establecer rutas que nos van a llevar a conocer desde el risco de la Villuerca pues todo lo que denominamos el paisaje o el relieve apalachense, ¿no? Toda esa sucesión de sierras y valles paralelos que forman parte de un antiquísimo plegamiento y que bueno, genera unos paisajes únicos, ¿no? Observar cómo nace un río, observar cómo se forma una pedrera, en fin, multitud de ingredientes que generan un tipo nuevo de observación de la naturaleza o de turismo en la naturaleza que podríamos incluso denominar como geoturismo. Y encontrar ingredientes que seguro que a la mayoría de las personas que van a ir pues le van a encantar. En el geoparque hay puntos determinados que hemos señalado para que la gente vaya y los conozca, que son sitios pues de una especial importancia geológica, pero también paisajística, en fin. Y se denominan, en este geoparque y en todos los geoparques del mundo, se denominan geositios. Entonces, bueno, pues la información sobre todos los geositios se puede encontrar en los centros de información del geoparque.
José María Barrera, jefe de sección del Servicio de Turismo de la Diputación de Cáceres, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, hemos hecho un buen recorrido por Cáceres a vista de pájaro, descubriendo esas maravillosas aves que nos encontramos surcando los cielos, pero nos queda todavía mucho más para seguir avanzando en el mundo de los viajes. Lo vamos a hacer con la ayuda de una web que nos permite viajar con toda comodidad, cosa que no es precisamente fácil cuando uno se tiene que desplazar de una manera diferente, por ejemplo, en silla de ruedas o, en definitiva, cuando alguna de nuestras capacidades pues no está al 100%.
Es lo que se llama turismo accesible. Más de 400 propuestas de todo tipo, naturaleza, deporte, cultura o gastronomía, y un portal, puedoviajar.com, para conocer al detalle esa accesibilidad en cuanto a espacios, plazas de aparcamiento, señalizaciones, en fin, un foro y un lugar de encuentro, que es lo importante.
Exacto. Alfonso Huertas, vicepresidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén, y responsable de esta red social Puedo Viajar. Muy buenos días y bienvenido, Alfonso.
Buenos días, bien hallado.
Una página web en la que, bueno, pues podemos encontrar hasta 400 experiencias que inspiran viajes, ¿no? Viajes accesibles, viajes a los que podamos, bueno, pues llegar y disfrutar todos, que es de lo que se trata.
Efectivamente, pues bueno, ya unas poquitas más, ya hay 418.
¡Qué bien!
Sí, sí, cada día. Las personas con movilidad reducida, las personas con discapacidad, los empresarios y las empresarias que tienen instalaciones accesibles están viendo nuestra red social de turismo accesible Puedo Viajar como ese lugar donde oferta y demanda accesible se conjuga. Y la verdad es que hay una variedad de posibilidades increíbles, ¿no? Desde naturaleza, ocio, deporte adaptado, turismo religioso, turismo cultural, es decir, Puedo Viajar hoy por hoy ya tiene un desarrollo importante que permite que cualquier persona que quiera tener una opción en toda España, pues la va a tener sin ningún tipo de problema.
Claro, que además es quizá, bueno, sobre todo es el clarísimo objetivo que tiene Puedo Viajar, el que todos podamos viajar, que lo hagamos de la misma manera, pero lo que muchas veces falta es información de esos sitios que nos permiten encontrar que sea más fácil.
Efectivamente, porque fijaros, en el ciclo de vida accesible de un viaje, está el soñar, ¿no? Que soñamos que queremos ir, por ejemplo, a Madrid, por ejemplo, uh-huh. A Chueca, la ruta de los museos, al Madrid de la Austria, por ejemplo, ¿no? Soñamos, pero muchas veces no encontramos el segundo paso, que es la búsqueda. No tenemos suficiente información sobre qué hoteles, qué restaurantes, qué lugares, dónde poder descansar, etcétera, etcétera. Es decir, no teníamos hasta ahora una web en España que recogiera toda esa información, ¿no? Entonces, Puedo Viajar lo que pretende es recoger toda la información posible que haya de turismo, ¿no? Incluido playa, incluido deporte, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea. La idea es que toda persona que quiera viajar tenga esa posibilidad. Pero Puedo Viajar también, al ofrecer información sobre accesibilidad, no solamente ofrece información para personas con discapacidad, sino para personas mayores, claro, que también son una gran usuaria de la accesibilidad, las niñas y los niños, no olvidemos que la escalera, los obstáculos,
los carritos,
la movilidad,
efectivamente,
hay un turismo infantil muy importante en España que no está siendo suficientemente atendido, y de alguna manera Puedo Viajar resuelve a través de la información que contiene pues esas necesidades, ¿no?
Claro,
y por tanto, bueno, pues ahí estamos esperando recibir pues masiva información por parte de las personas que viajan y que quieran compartir su experiencia para que otros la puedan se puedan beneficiar, y empresarios y empresarias que tienen negocios accesibles y que digan, pues bueno, pues yo me voy a subir mi información a Puedo Viajar para que una de las experiencias más bonitas que una persona tiene en la vida.
Claro, vosotros precisamente desde Puedo Viajar estáis para absorber toda esa información que os llega, pues como decías, de administraciones y empresas, hasta esa sección que tenéis de experiencias y viajes, donde son los propios particulares los que os cuentan, pues a raíz de estar en este lugar me he encontrado con que hay facilidades para esto o impedimentos para lo otro.
Efectivamente, efectivamente. Son experiencias que para nosotros tienen un alto valor, porque son informaciones de personas que han vivido la experiencia y que nos cuentan, cuál ha sido su experiencia. Si ha habido un escalón, si ha habido una dificultad en el restaurante, si el cuarto de baño es accesible, si la entrada tiene, digamos, un pequeñito escalón, ¿no? Porque a veces nosotros no queremos definir si una cosa es o no accesible. No queremos condenar a aquellos sitios que todavía tienen algunos pequeños problemas, sino informar sobre cuáles son los problemas, informar, orientar, para que cuando la persona vaya sepa lo que se va a encontrar y sea la persona la que elija, con una información veraz y fiable. Y en ese sentido, hasta ahora, toda la información que se ha vertido en el Poder Viajar es veraz y es confiable, de manera que hasta ahora las personas, pues bueno, lo que tienen es que soñar, en primer lugar, buscar en Puedo Viajar.
Y hacer realidad ese sueño, está claro.
Y hacer realidad. Y luego después, cuando acabe el viaje, compartir ese viaje tan maravilloso, esa experiencia tan bonita de viaje, ¿no? Yo, por ejemplo, este fin de semana he estado en Madrid. He estado en Madrid disfrutando Madrid, conociendo sitios nuevos, conociendo sitios maravillosos, y la verdad que los vamos a contar sí, para que otras personas, no solamente de España, porque ahora quiero comentar una novedad que vamos a poner en Puedo Viajar, pues puedan venir y puedan disfrutar de esta maravillosa e increíble ciudad que cada día sorprende.
Venga, ¿cuál es la novedad?
Es muy grande, pero sorprende. La novedad
que tenemos, bueno, ahí, nos has dejado con las ganas.
Sí. La novedad, pues mira, muy sencillo. Vamos a traducir, seguramente sobre abril, con la ayuda del Ministerio de Cultura, Educación y Cultura, vamos a traducir al inglés, al francés y al alemán los contenidos de Puedo Viajar.
Qué bien.
Sobre abril-mayo estará finalizado el proyecto, de manera que nosotros queremos que personas con discapacidad, personas con movilidad reducida de Alemania, de Inglaterra, de Francia, puedan acceder a esa información, porque esa información no existe, esa información no existe en España, solamente estará a través de Puedo Viajar y esté accesible en esos idiomas y, bueno, de alguna manera motivemos, ayudemos, facilitemos el viaje a España, a los distintos lugares de España, de esas personas.
Claro, eso sí que es abrir las puertas. Exacto. Bueno, pues no ya físicamente, pero sí en las redes, que ya es bastante.
Pues a seguir por ese camino. Alfonso Huertas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Es el responsable de la red social Puedo Viajar, el enlace en nuestro Facebook, una web desde luego muy interesante que va a facilitar y mucho las cosas a las personas con discapacidad que quieren disfrutar de la vida, lo más normal de este mundo, que quieren viajar.
hoy@ondamadrid.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues hemos viajado, y mucho, por todos los lugares que hemos podido en este último tiempo de este programa de este Hoy en Madrid. Ahora diríamos que podemos seguir viajando. Lo vamos a hacer de otra manera diferente, porque nuestra prioridad es encontrar aquellos artistas que nos han dejado grandes éxitos, grandes músicas, grandes canciones, grandes temas que nos han llegado al corazón. Y de eso se encarga siempre Manolo Calderón, que le tengo ya aquí cerquita de mí. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Belén.
Viajar a través de la música también es bonito.
¿El?
Viajar a través de la
música. Sí, 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 es extraordinario. Tener recuerdos con la música es maravilloso, ¿sí? ¿No? Los olores y la música yo creo que son los recuerdos que más atrapan, pienso.
Puede ser.
Pienso. Y los sabores también, ¿eh? Porque quien, por ejemplo, yo no me he vuelto a comer unas milhojas como las que yo probaba cuando era chinorri, ¿no? Nunca más en la vida he vuelto a probar unas milhojas de aquellas, ¿no?
Lo has intentado.
De aquella pastelería, sí, 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 lo he intentado por activa y por pasiva. Y es imposible,
¿y no?
Imposible.
¿No sabían imposible. Igual?
Qué va, hombre, también era muy pequeñito, ¿no? Y me imagino que el gusto, pues...
También va evolucionando.
Exacto, pero cuando encuentro algún sabor parecido, me emociono. En serio, cuando encuentro un sabor parecido a aquellas milhojas de crema que yo me comía cuando era pequeño, ¡buah, madre mía, se me saltan las lágrimas!
¡Ay, qué ganas me han dado ahora de comer mil hojas! No sé por qué hemos hablado de esto. ¡Ay, ay, 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 ay!
Pero de crema, ¿eh? Y bien hechas, ¿eh? Que la mil hojas
sí
sea...
A mí las de merengue, esas no, grandotas.
A mí no, a mí me gustan más las de crema, pero bueno, las de merengue también.
Bueno, así también. No nos regañamos. Cogemos una de cada, una para ti y una para mí.
Bueno, has hablado de canciones bonitas. Sí. Evidentemente, esta mujer hacía canciones maravillosas, ¿no? Fallecía en Tennessee el 5 de marzo del año 1963, una de las cantantes más importantes de la música country... Patsy Cline.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely.
Nos ha costado, pero ha arrancado. Qué bien cantaba Patsy Cline, ¿eh? Había nacido en el 32 en Virginia. Firmó su primer contrato en 1953, o sea que tenía, fíjate, poquísimos años, 20 o 21 años. Y a pesar de su muerte prematura en un accidente de avión, es un mito con apenas 8 años de carrera y 104 canciones en su haber. Aunque comenzó cantando rockabilly, su voz era la ideal para el country desde una mirada más popera. La muerte se cruza en su camino cuando todavía no había alcanzado su techo musical, pero que generó un fenómeno singular ya que su imagen y sus discos comenzaron a expandirse. Las ventas se multiplicaron, incluso aparecieron grabaciones con cantantes con los que nunca había grabado, estos duetos, falsos duetos, ¿no? Sin proponérselo, dejó una huella importantísima que a día de hoy las nuevas generaciones tratan de emular. Patsy Cline.
For thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for love.
Jessica Lange hizo un papel extraordinario en una película en el año 86, Sweet Dreams, interpretando a Patsy Cline. Nos acordamos ahora de un guitarrista que nacía el 5 de marzo de 1929 en Mississippi, J.B. Lenoir.
I
never will go back to Alabama. En los años 40 trabajó para Sonny Boy Williamson y Elmore James en Nueva Orleans. Luego se fue a Chicago y allí comenzó a tocar en grandes locales al lado de Memphis Mini, Big Masiu y Muddy Waters. Durante los años 50 grabó para varios sellos discográficos como Chess Record o Checker Record, que era una subsidiaria de Chess y donde grababan Aretha Franklin, Tammy Terrell, Bo Diddley, etc. Su banda estaba compuesta por un piano, un saxofón y una batería. El movimiento por los derechos americanos le animó a que grabase en acústico, acompañado de Willie Dixon. Eran canciones protesta contra el racismo o contra la guerra. Aquí está este Alabama Blues que dice: nunca volveré a Alabama, no es lugar para mí. Sabes que ellos mataron a mi hermana y a mi hermano y todo el mundo deja que esas personas sigan libres allí. Murió en 1967 de un ataque al corazón. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my people to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up for my mother, and the police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes, think about how my poor brother lost his life. J.B. Lenoir cantando contra la guerra, cantando contra el racismo en este Alabama Blues. Nos vamos ahora hasta Guyana. Allí el 5 de marzo de 1948 nacía Eddy Grant. Cuando tenía 12 años, emigró junto a su familia a Londres. A los 17 formó esta banda, los Equals, una banda multirracial y muy importante en los años 60. Consiguieron este gran éxito, Baby Come Back. Luego vendría Viva Bobby Joe y otras canciones. En el año 72 abandonó el grupo y con el dinero formó su segundo sello discográfico, produciendo a otros artistas, dejando a un lado su carrera musical hasta que en 1977 grabó su primer álbum en solitario. Desde entonces no ha parado. Ahora vive en Barbados, sigue grabando y ayudando a jóvenes promesas del calipso. Eddy Grant. Significó un éxito absoluto esta Baby Come Back mitad de los años 60. Nos vamos ahora desde la Guyana hasta Canadá. El otro día hablábamos de Richard Manuel, que se había suicidado estando en una gira con The Band, pertenecía a la banda de The Band. Pues este hombre sustituyó a Richard Manuel. No lo sustituyó a él, sino que sustituyó al teclista que en su momento lo había sustituido. Richard Bell nacía el 5 de marzo de 1946 en Toronto y comenzó con 4 años a tocar el piano. A woman left lonely will soon grow tired of waiting. She'll do crazy things. Está claro que esta es Janis Joplin, pero es que Richard Bell estuvo en Full Tilt Boogie Band, la banda de Janis Joplin, y aquí se puede escuchar su trabajo precisamente en este Pearl, el trabajo póstumo de la grandísima Janis Joplin. La carrera musical ganó significado, la carrera musical de Richard Bell ganó significado al unirse al grupo de Ronnie Hawkins, Any Many Others, formado tras la marcha de la anterior formación que eran The Band. Hawkins despidió a la banda a comienzos de los años 70, rebautizando al grupo como Crowbar. Bell abandonaría el grupo y se uniría a la Full Tilt Boogie Band de Janis Joplin. Tras la muerte de esta, trabajó como músico de estudio para Paul Butterfield, John Sebastian, Bob Dylan o Joe Walsh. En 1991 se uniría como teclista a The Band y se mantendría con ellos durante la grabación de sus tres últimos LPs. Fallecería de un cáncer de médula en 2007. Tenía 61 años. El piano de Richard Bell junto a Janis Joplin. Estaba la grandiosa Janis Joplin haciéndose acompañar por Richard Bell. Vaya pedazos músicos que había antes, Dios mío,
la
de mi vida.
Sí.
Pero unos músicos impresionantes. Nos vamos a despedir con este chico. Este es más joven. Hoy cumple, bueno, ya no es tan joven, cumple 43 años.
Bueno, es joven,
pero cuando,
es joven,
sí, pero cuando empezó era muy jovencito. Nació en Nueva York el 5 de marzo de 1970 el músico y productor John Frusciante.
One, two, three, four.
Frusciante fue el guitarrista de Red Hot Chili Peppers en 1981, después de la muerte por sobredosis del que había sido su guitarrista, el israelí Hillel Slovak. La repentina fama y las constantes giras hicieron que Frusciante abandonase la formación en 1992. Se recluyó en su casa. Mal. No hay que hacer estas cosas.
Porque si uno está mal, es mejor que salga, ¿no? Y se relacione.
Exacto. Entonces uno se mete en su casa amargado porque no quería ser famoso ni quería que nadie le reconociese. Pues cogió la heroína y se la metió por la vena, ¿no? Grabó una serie de discos en solitario. Afortunadamente, en 1998 se rehabilitó y regresó a Red Hot Chili Peppers. Permaneció como miembro estable hasta el año 2009, en el que decide marcharse para centrarse en su carrera en solitario. Como tal, ya ha grabado una decena de LPs. John Frusciante. Things come back, you see, to where they don't belong. And every drop of sea is the old ocean. I lie to the greatest thieves about anything and everything. Prolífico y ecléctico un 5 de marzo, ¿no? O sea que ha habido para todo, de todo y con todos. Desde John Frusciante hasta a la grandiosa Patsy Cline, con la que hemos abierto hoy nuestra sección. Luego volveremos.
Exacto, es lo que te iba a decir.
Además con un disco que acaba de aparecer publicado hoy martes.
Está calentito, calentito.
Pero vamos, más caliente imposible. Quema muchísimo. Jimi Hendrix. Canciones que tenía su hermana como derechos de autor de ella, porque Jimi Hendrix nunca solía grabar en grandes compañías discográficas y ha mantenido siempre la propiedad de todos sus derechos como compositor e intérprete. La herencia es de su hermana, entonces su hermana ha decidido sacar, me parece que son 12 temas nuevos, luego hablaremos de ello, pero tampoco nos podemos olvidar que hoy en Madrid actúa una banda emblemática de New Jersey, de Hoboken, que comenzaba en 1964 y que estarán actuando hoy aquí en Madrid, en la Riviera. Yo la tengo.
Pues lo contaremos a la una de la tarde. Manolo Calderón, mil gracias.
A ti, hasta luego.
Ahora, que tenemos todavía mucho de lo que hablar, que se va notando, y es que todavía nos quedan más de 2 horas de programa. Puntito a puntito que estamos de llegar al Ecuador, pero todavía no lo estamos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Antes de que lleguen las noticias, os vamos a hablar del daltonismo, ese defecto en la visión que hace muy complicado distinguir determinados colores y tonalidades. La padecen un 10% de las personas y es verdad que se da más en los hombres que en las mujeres, pero hay que saber, Clara, que tenemos diferentes grados.
Sí, ser daltónico no suele ser un trastorno grande para la vida cotidiana, para manejarse,
muy peligroso, claro.
No demasiado, pero las personas que la padecen suelen necesitar de la opinión de otros cuando se trata de combinar colores.
Sobre todo con la ropa. En esto, además de algún amigo, puede ayudar el código AD. Este código corresponde con toda la gama de colores y una marca de ropa, Zippy, resulta que la ha incluido en su colección primavera-verano, bueno, pues para que sea un poquito más sencillo esto de elegir ropa. Vamos a saludar a Óscar Vallabriga, él es miembro de la Asociación de Daltónicos No Anónimos. Óscar, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos, antes de meternos de lleno en los códigos y en la ropa, exactamente para que todo el mundo lo entienda, ¿qué le pasa a una persona que es daltónica?
Pues a ver, te empezaría comentando un poquito, un resumen, digamos, de lo que qué es exactamente el daltonismo,
¿venga?
¿No? Y así también aclararemos algunas bazas, algunas historias populares que no son reales.
Leyendas. Mira,
en el ojo tenemos los conos y los bastones, unas células receptivas. Vale, los bastones se encargan más bien del contraste y los conos, tenemos 3 tipos de conos, que esto era una cosa que no nos especificaban mucho en el colegio. Cada cono recibe una frecuencia de luz, es decir, un color, ¿vale? Hay un cono que recibe el rojo, otro que recibe el verde y otro que recibe el azul y el amarillo, de alguna manera. El daltonismo es una deficiencia justamente en estas células que reciben estos colores. Es decir, yo, por ejemplo, en las células rojas tengo menor cantidad que una persona normal. Lo que hace que las partes rojas de los colores yo no las vea bien, no las vea con tanta intensidad, ¿no? Los rojos para mí son mucho más oscuros. Y luego colores que contienen rojo, por ejemplo un lila, ¿vale? Sí. Que es una mezcla de azul y rojo, pues la parte roja yo no la percibo. Mi ojo no es sensible a ese color. Entonces solo veo la parte azul. Para mí un lila es azul.
Directamente.
¿Vale? Entonces, volcado lo de los colores, pues imagínate pues que algún día yo pues salga vestido completamente de lila pensándome que voy de azul.
Óscar, en la vida cotidiana digamos que no hay demasiadas dificultades, al menos en las deficiencias, bueno, el daltonismo más extendido, que puede ser más o menos el tuyo, porque hay gente que no distingue directamente ningún color uno de otro, con lo que yo supone pues para ver, por ejemplo, un semáforo o cualquier otra señal. Pero en el más extendido, en el daltonismo que conocemos todos de forma más cotidiana, ¿esto qué dificultades os entraña para el día a día?
Vale, el daltonismo más común suele ser el daltonismo para problemas con el rojo. ¿Vale?
Y verde, ¿no? Rojo y verde.
Exacto, el problema es que la gente siempre dice el rojo o verde, ¿no? Entonces piensan que nosotros cuando vemos algo rojo lo vemos verde. Vale, piensan que las latas de Coca-Cola para nosotros son verdes o que al contrario, ¿no? Porque hay gente que tampoco lo tiene claro si es el verde-rojo. Piensan que vemos el césped de color rojo. Son dos tipos diferentes, ¿no? Un tipo es la protanopía, que es el que confunde los rojos, la gama de los rojos, es decir, todos aquellos colores que puedan contener una parte de rojo, pues dejamos de ver esa parte roja. Entonces, por ejemplo, un marrón lo podemos llegar a ver verde, porque es una mezcla, ¿no? O un naranja, verlo más tirando amarillo o verlo más tirando a rojo, y nos cueste más ver según qué tonos de naranja. Y luego lo del verde igual, ¿vale? La tanopía, que es el problema que tiene con el color verde. Es un follón.
Yo la verdad, Óscar, es que convivo con un daltónico desde hace muchos años. Y a día de hoy, aunque llevamos tantos años juntos, sigo haciéndole pruebas, porque es que me parece tan sorprendente y tan...
¿Le vas poniendo trampas?
Sí, no, le digo, pero a ver, esto lo ves. Esto, para ti, no, para mí puede ser un marrón o puede ser un verde. Y es algo que yo he llegado a la conclusión de que también las condiciones de luminosidad también influyen. Si hay poca luz, pues ya la confusión es total. Si hay mucha luz, pues el color se ve más vivo y quizá haya menos dificultades. Pero la verdad es que es algo que a mí todavía, después de los años, me sigue alucinando. La ropa, es verdad, yo lo puedo decir de primera mano, necesitáis ayuda.
Y esa ayuda ha llegado. Y ha llegado por parte de Zipi. Vamos a saludar a Antón Salgado, que es director de operaciones de Zipi en España. Muy buenos días, Antón, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto del código Color Ad? ¿Cómo va a funcionar y cómo va a ayudar, pues por ejemplo, a que Óscar no salga vestido de lila pensando que va de azul?
Pues mire, este código fue inventado recientemente. Es un código muy intuitivo, en que a través de símbolos y diferentes combinaciones de esos símbolos se representan los diferentes colores, ¿no? Entonces, a partir de esa identificación básica, pues se puede llegar a crear los coordinados, y con ese código, cuando, por ejemplo, se ve una lata de pintura en una tienda, pues se puede saber cuál es el color. Y en el caso de la ropa, que es el caso, claro, que toca a Zipi, pues también una persona a través de esos códigos consigue saber si un producto es rojo, si es azul, si es amarillo, si es blanco, si es negro.
E ir de compras solito, sin compañía, ¿no? Sí, por ejemplo.
Solito, sí. Después otra cosa es el buen gusto que uno tenga, ¿vale?
Claro, eso es otra historia.
Eso va aparte. Y estos numeritos, estos códigos, yo los veo exactamente en una etiqueta como en la que me dice la composición de la ropa.
Efectivamente, sí, nosotros lo estamos incluyendo como una etiqueta más, incluso con el código de barras y la composición. Tiene ese cuadradito, más o menos de un centímetro, en el cual la persona consigue ver eso, claro.
Y es universal este código, porque veo que ponéis, pues por ejemplo, un cuadrado hueco para el blanco, un cuadrado sólido para el negro, luego unas rayitas y unos triángulos según si es amarillo, verde o azul, y la mezcla de esos colores, el resultado que da. ¿Esto es un código universal o es propio o...?
Es completamente universal, sí. Uh-huh. La empresa, el emprendedor que inventó este código, lo está llevando desde universidades hasta hospitales, hasta, en fin, ya digo, otro tipo de negocios y de instituciones, con la intención y con el objetivo de hacerlo un código universal, como puede ser un semáforo, como puede ser, pues, cualquier otro de los que estamos habituados a ver en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Un símbolo de un avión en una señal de tráfico o en una autopista, pues todos lo sabemos reconocer. Este código busca precisamente eso, esa universalidad del concepto, y poco a poco llegar a todo el mundo.
Que es de lo que se trata, para echar una manita, que siempre es bienvenida. Pues Antón Salgado, claro, director de operaciones de Zipi en España, muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes.
Hasta luego. Óscar, que se os va a poner las cositas un poquito más fáciles, no solo para la ropa, sino también para todas aquellas opciones donde tengáis que elegir un color con este código Colorad.
Que vais a salir esta primavera muy bien conjuntados, todos los daltónicos, incluido el mío.
Damos las gracias a Zipi por haberlo podido incluir, porque realmente es un gran avance.
Óscar Vallabriga, portavoz de la Asociación de Daltónicos No Anónimos, mil gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Por cierto, que la página web de la Asociación de Daltónicos No Anónimos, por si tenemos por ahí algún daltónico que está un poco perdido y no sabe con quién hablar de este tipo de cosas, está ya puesta en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para que tengáis toda la información también sobre este código del que hemos hablado y esta tienda de ropa. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.